UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Empezamos el recorrido por la economía más sencilla. Nuestro programa número 22, intentando conocer un poco más tres aspectos que tienen que ver con la vida, con las cosas que nos pasan habitualmente y que tienen que ver con la economía, por supuesto. Primero va a ser hablar un poco de esa industria a la que todos nos acercamos alguna vez, a lo largo del año, a lo largo del mes incluso. Hay gente que la visita semanalmente y diariamente. La industria de la moda en nuestro país, la industria de la moda en España, ¿cómo es? ¿Qué datos tiene? ¿Qué retos tiene el sector por delante? Segundo tema, vamos a hablar de una marca mundialmente conocida. ¿Qué es una historia económica? Es el desarrollo de una empresa que ha pasado crisis, pero que ha sobrevivido y que ahora mismo es casi un icono mundial, que pasó de un garaje a ser una marca global, de prestigio y conocida por todos, la marca de motos Harley Davidson. Y el tercero va a ser una visita a nuestro diccionario de economía, y esta vez en el recorrido que llevamos corresponde a la letra G, y dentro de la letra G, como no podía ser de otra manera, aparece el nombre de uno de los economistas que forma parte de la historia de nuestra ciencia, que es John Kenneth Galbraith. Este es el recorrido y empezamos ya. Acordes de esta simpática sintonía, vamos a hablar un poco de la industria de la moda en España. Sí, todos conocemos, hemos visto tiendas, hemos visto comercios, hemos visto ropa, hemos ido a las rebajas, ahora que se aproximan fechas de compras. Estamos esclavos de la moda o no, pero ¿qué representa la moda para nuestro país? ¿Realmente somos tan punteros como dicen algunos comentarios, algunos datos? Lo primero, ¿qué aporta la moda a nuestro Producto Interior Bruto? Es decir, al total del conjunto de lo que se produce en nuestro país. Pues casi un 3% del PIB lo aporta a nuestro país. Su producto, del total de lo que se produce, proviene de la industria de la moda, tanto de lo que es la producción como la comercialización. Ese es el concepto primero. Dato importante, por lo tanto, un 3% del PIB ya es una representación importante. Segundo, ¿cuánta gente trabaja? Pues nada más ni nada menos que 370.000 personas están empleadas ahora mismo o en la industria o en la comercialización del sector textil. Y además, con una característica muy peculiar, que hay mucho empleo femenino. Cuando lo normal es que en la distribución de empleo global del país en general, el empleo femenino está en el 46%. Pues en el empleo, en el sector textil, el empleo femenino es un 55% a nivel industrial, a nivel de fábricas, y un 75% a nivel comercial. Es decir, la media de empleo femenino está casi en 2/3 de todo lo que se produce y se vende y se comercializa en nuestro país. Esta es una característica peculiar y propia de este sector. La segunda característica importante, es decir, nuestras empresas, nuestra industria textil, ¿es exportadora o no? Pues es muy exportadora. más de un 8% de lo que se exporta en España proviene de la industria de la moda, de lo que se hace en nuestras empresas. Valor importante, por lo tanto, nuestras empresas tienen una característica, son exportadoras, miran hacia afuera, intentan vender sus productos en otros mercados. Importante, algo importante para la industria de la moda en España. Tercera característica, vamos a ver la separación entre lo que es la industria, o sea, es decir, los empleos directamente aplicados o las empresas aplicadas directamente a crear producto y las empresas destinadas a comercializar productos textiles. Para crear productos textiles, estamos hablando que en nuestro país hay 17.000 empresas, casi 17.000, 16.964. Y para comercializar esos productos hay más de 54.600 empresas. Es decir, realmente en total hablamos de que entre la industria textil y el comercio textil, el comercio de la moda en España, superan las 71.000 empresas, 71.500 empresas. Es decir, el peso que tienen en número de industrias es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Cuarta característica, el tamaño de la industria. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, si en la mayor parte del sector productivo español son pequeñas, pues lo mismo pasa con los talleres y con las pequeñas fábricas. Entre las empresas entre 1 y 9 trabajadores representan, a efectos de industria textil, el 86%. Es decir, solo un 14% superan, son empresas o industrias que superen los 10 trabajadores. Pequeña industria, pequeño taller, pequeña producción, problemas con el tamaño, con la estabilidad, con el futuro, agrupación. En cambio, eso que pasa a nivel de producción no pasa a nivel de comercialización, porque las tiendas, el 40% de las tiendas de nuestro país son cadenas especializadas, cadenas potentes que tienen peso, que tienen volumen, como puede ser Mango, como puede ser Inditex, como puede ser Tedan. Es decir, cadenas importantes comercialmente, pequeñas en producción, grandes para comercialización. Una característica curiosa de nuestra industria de la moda en España. Otra característica importante, la quinta, es que son líderes en ventas por internet. De todos los sectores económicos y productivos de nuestro país, lo que se vende a través de los canales de las redes ahora mismo en España son líderes. En 6 años han doblado el volumen de ventas a través de las redes sociales, a través de internet. Importante esta característica. Es decir, esto es un proceso, sin duda, de digitalización de la industria que se ha llevado muy bien desarrollado en nuestro país. Séptima característica. ¿Cuáles son nuestros embajadores por el mundo? Pues sin duda a todos nos viene enseguida a nuestra mente el fenómeno de Inditex, la gran empresa, el buque insignia, a la que le dedicaremos un programa específico y un apartado específico de nuestros futuros programas. Pero allá avanzamos que es una de las 10 marcas del mundo de la moda que más factura. Está entre las 10 primeras a nivel mundial. Otra característica de este grupo, pues que por ejemplo su valor en bolsa duplica a la segunda empresa más importante de nuestro país, que es Iberdrola. Es decir, dobla el valor en bolsa Inditex al de Iberdrola. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la industria textil? Pues hacer compatible su desarrollo con una conciencia ecológica es un reto muy importante. Cada año, cada persona en nuestro país se desechan 20 kilos de ropa cada ciudadano, según los datos que nos aporta el sector. 20 kilos de ropa. Evidentemente aquí tiene que entrar el concepto de la circularidad de ser capaz de dar una segunda oportunidad, y tiene el reto de hacer compatible el desarrollo con el crecimiento. Las empresas están apostando por hacer productos que utilicen menos agua y menos producto químico, que pueden ser contaminantes. Así todo, hay 6,95 millones de toneladas de residuos textiles al año en nuestro país. Una cifra brutal. Otro reto que se encuentra el sector de la moda en nuestro país, sin duda todos lo conocemos, las falsificaciones. En cualquier sitio encontramos montones de ropa con marcas falsificadas, y evidentemente ese reto están trabajando en profundidad las empresas del sector. Estas son las 8 características más importantes de la moda en España. Seguiremos hablando más adelante y hasta aquí este primer apartado. Seguimos en nuestro programa de economía hoy. Como ya hemos dicho al principio, vamos a hablar de una marca, de una historia de una empresa. Vamos a mirar hacia atrás y vamos a conocer un poco el recorrido en moto de esa marca que los moteros, los aficionados a la moto, tienen en un pedestal. La historia, vamos a conocer la historia económica de Harley Davidson. Es una historia empresarial que es mucho más que motos. Una historia de emprendimiento, de crisis, de supervivencia. Una empresa que nació en un pequeño garaje y que ha acabado convirtiéndose en un símbolo económico y también cultural en todo el mundo. Porque la cultura Harley Davidson existe. Y a veces las empresas también crean cultura, crean símbolos. Además de las marcas, por supuesto. ¿Dónde nos situamos? Nos situamos en el año 1903 en Milwaukee, en Estados Unidos. Dos jóvenes, William Harley y Arthur Davidson, de ahí el nombre de la marca, uniendo los dos apellidos, Harley y Davidson, empezaron a construir una motocicleta en un pequeño cobertizo de la familia Davidson. No tenían recursos, pero sí tenían una idea clara. Querían crear un vehículo potente y fiable, más allá que las bicicletas motorizadas de la época. Realmente lo que había no eran motos, eran bicicletas, a las que le añadían un motor para poder superar las cuestas y moverse por terrenos y sociedades donde aún no habían desarrollado el asfalto y muchas veces era por tierra. La historia de estos dos jóvenes es un ejemplo clásico de emprendimiento. Pocos medios, muchas ideas, mucha innovación, mucho riesgo. En pocos años, Harley Davidson empieza a producir motos en serie y a venderlas por todo Estados Unidos. Al principio del siglo XX, las primeras décadas, Harley Davidson crece muy rápidamente. Aprovechó dos factores clave: la expansión del transporte motorizado y los contratos con el gobierno, con el ejército y con la policía. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Harley Davidson suministró miles y miles de motocicletas al ejército estadounidense. Esto no solo le dio ingresos, también le dio prestigio y una fuerte imagen de fiabilidad. Eran las motos de los militares y de la policía. La empresa entendió algo fundamental en economía: no basta con vender un producto, hay que construir una reputación. ... Tras la guerra, Harley-Davidson dejó de ser solo una fábrica de motos y se convirtió en una marca. Sus motocicletas se asociaron y se siguen asociando a la libertad, a la rebeldía, a un estilo de vida. El cine de Hollywood ayudó mucho en películas, personajes con moto, carreteras abiertas que se circulaban desde la libertad, desde la marca de Harley Davidson. Desde un punto de vista económico, la marca se convirtió en un activo. Harley no vendía motos, vendía una identidad. Esto permitió a la empresa cobrar precios más altos y fidelizar a los clientes. Pero ninguna historia de éxito está libre de problemas. En los años 60 y 70, Harley Davidson estuvo a punto de desaparecer. Sí, sí, de desaparecer. ¿Cuál fue la causa? Las motos japonesas. Llegaron a Estados Unidos, las Hondas, Yamaha, Suzuki aparecieron en el mercado y eran más baratas, más fiables y más eficientes. Las ventas cayeron en picado, la calidad se resintió y la empresa acumuló unos años de pérdidas. Económicamente, Harley Davidson estaba en serios problemas y al borde de la desaparición. Pero claro, no todo era tan triste, tan gris. La reacción fue la clave. La empresa se reestructuró, se mejoró la calidad, se apostó por la formación de sus trabajadores y también la vinculación que tenían con el gobierno estadounidense les ayudó porque impusieron aranceles muy altos a la importación de motos japonesas. En frontera, quien quería comprar una moto japonesa se encontraba con aranceles hasta del 40%. La lección económica está clara cuál es, adaptarse o desaparecer. ¿Qué hizo Harley Davidson? Pues reinventarse. Entendió que no solo podía competir en precio y así que apostó por su punto fuerte, por la experiencia de la marca. Creó club de usuarios, creó eventos Harley Davidson, creó merchandising propio y adecuado, famosas cazadoras, las maletas que llevan las motos. Creó todo un mundo y creó una comunidad fiel en todo el mundo. Y recuperó su prestigio. Hoy una parte importante de los ingresos de la marca no son solo la venta de motos, que son muchísimas las que se vende al año, así como 200.000, sino todos los productos asociados a la marca, la ropa, los accesorios, la financiación de la propia venta, las experiencias de los usuarios de la Harley. Este modelo demuestra cómo una empresa puede transformar su producto en un ecosistema económico completo. Así es la historia de Harley. Es una historia curiosa de muerte, recuperación, pero nunca desapareció la marca, cambió de propietario. Ahora, precisamente en la última época, un nieto de los dos fundadores, de nuestros amigos William y Arthur, vuelve a estar entre los socios propietarios de la empresa y vuelve a recordar el estilo, la forma y el diseño de las motos a las legendarias Davidson que llevaba el ejército estadounidense y la policía en sus recorridos, en sus combates, en sus guerras. La historia, por lo tanto, de Harley Davidson nos deja varias lecciones económicas. Primero, la importancia de emprender, el emprendimiento. La segunda, y más importante todavía, el valor de una marca. La diferenciación de una marca frente a la competencia y la lucha por la supervivencia frente a otras marcas y otros productos innovadores. Y por último, la capacidad de reinvertirse frente a la competencia. Cuando más dura es la competencia, más capacidad debe tener las empresas para crear nuevos productos, servicios y experiencias que hagan consolidar y mantener el producto frente a terceros. Por tanto, y por ir terminando, de un pequeño garaje hemos pasado a un icono global. Harley Davidson ha demostrado a las marcas, a otras empresas, a los productores locales, nacionales e internacionales, que en economía no siempre gana el más barato, porque las motos Harley Davidson no son para nada las más baratas, sino el que sabe quién es y qué representa esa marca. Al final, algunas empresas no solo venden productos, venden sueños sobre ruedas. En esta tercera parte del programa de hoy la vamos a dedicar a, en este recorrido que llevamos en los últimos meses, al diccionario de economía del profesor Tamames, a la letra G, y dentro de ella, como no podía ser de otra forma, hemos elegido la historia de un gran economista, de uno de estos personajes de la economía que han marcado un poco el devenir de nuestra profesión y de los estudios de economía. Nos estamos refiriendo, acabado en G, a John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith es una institución para los economistas. Es una institución del siglo XX. Es de nacionalidad canadiense y nació en 1908, al principio del siglo XX. Después, a lo largo de su vida, adquirió la nacionalidad estadounidense. ¿Dónde desempeñó, dónde desarrolló su carrera profesional? Pues él fue profesor en la Universidad de Harvard, la más prestigiosa del mundo a nivel económico. Además de ser profesor de Harvard, también hizo incursiones en la política, es decir, tiene una vida bastante extensa, con unas experiencias que después las reflejó en los libros que fue escribiendo a lo largo de su carrera. Decíamos que tenía una incursión en la política porque el gobierno estadounidense lo nombró embajador en la India. ¿Y qué presidente fue? Pues el mítico presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, que confió en él para que pudiera colaborar en el desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos y la potencia india, que estaba en un momento de expansión y desarrollo después de la dominación inglesa, de los años de dominación inglesa. Además, también tuvo alguna incursión en el mundo de la literatura de ficción y escribió una novela que está aún a la venta en las editoriales, denominada El Triunfo. Pero en los aspectos económicos, ¿cuál era un poco su pensamiento, su forma de ver la economía, lo que le ha marcado y lo que le ha hecho un personaje singular dentro de la historia económica, de la economía y los economistas? Pues lo más importante fue que su criterio era muy crítico respecto a la escuela neoclásica. Le podemos considerar, y se le considera así en la historia económica, a John Kenneth Galbraith como un continuador del institucionalismo americano y en la línea de un avanzado liberalismo político, en el sentido que se da a esta expresión en Estados Unidos, ya que siempre defendió posiciones progresistas, especialmente durante el conflicto del Vietnam. Su vida se transformó y pasó a formar parte de varias asociaciones, de las cuales hablaremos a continuación. Decíamos que perteneció a varias asociaciones, entre ellas la más importante, la denominada Demócratas para la Acción. Queda claro cuál era su orientación política. Evidentemente estaba con los demócratas. ¿Qué sostenía esta asociación? Pues que se creó básicamente para poner fin a la tragedia de la guerra de Vietnam. Era, por lo tanto, un demócrata convencido y un antibelicista. Como autor de libros de economía, fue uno de los autores contemporáneos de más éxito en la literatura económica, habiendo escrito auténticos manuales, libros clásicos de gran repercusión en todo el desarrollo de la economía y los economistas en el siglo XX. Escribió, por ejemplo, Capitalismo Americano, describiendo muy bien el sistema económico de su nación. Escribió una obra que es recomendada aún, a pesar del tiempo en que se publicó, de los años que tiene desde su publicación, que es una referencia para muchos respecto a lo que fue el desarrollo económico del siglo XX. La obra se llama La Sociedad Opulenta. Se vendieron miles de libros. También hizo un estudio de la industria en su país y escribió un libro muy conocido por todos, El Nuevo Estado Industrial. En todos estos libros plantea un análisis de la realidad estructural de las economías avanzadas. No solo habla de la economía americana, habla en general de todas las economías avanzadas. Y desarrolla una serie de teorías como las del poder compensador y la tecnoestructura, algo que está de plena y rabiosa actualidad, el poder de las tecnoestructuras. Fue un avanzado a su tiempo. Él estaba convencido de que lo técnico, la componente técnica y tecnológica, iba a marcar un poco el futuro de las sociedades y de las economías de los países occidentales avanzados. Poder compensador del Estado frente a los grandes monopolios y las tecnoestructuras como esferas de poder económico. Él también hablaba de la necesidad de un nuevo estado social, socioeconómico, que protegiera a las pequeñas empresas y que fuera capaz de proveer de una renta decente para todos los ciudadanos. Realmente estaba hablando de la socialdemocracia y de la conversión y del estado del bienestar. Por lo tanto, ha sido un economista influyente, valiente, comprometido y de ideas avanzadas, y siempre recordaremos las aportaciones que ha hecho para nuestras sociedades occidentales en este siglo XX al economista al que hoy le hemos dedicado a la letra G nuestro recorrido por el diccionario económico, John Kenneth Galbraith. Como economistas que somos, os recordaré siempre la frase de nunca te fíes de un economista que no dude. Este programa lo hemos hecho en los estudios de Radio UMH, Campus de San Juan, en la técnica Sonia Martínez y al micrófono vuestro economista de cabecera, Juanjo Bolufer. Me podéis consultar lo que queráis. Gracias, adiós, saludos. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.